Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues es 22 de agosto. La Iglesia nos invita a considerar el quinto misterio gozoso, glorioso. Una semana después de la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. Misterios que están juntos en el Rosario porque ambos nos hablan de la glorificación de María. Y la antífona de entrada de la misa de hoy nos dice: adoremos a Cristo nuestro Rey, que ha coronado como reina a María, su madre. Pues esto es lo primero que podríamos considerar, que María es reina porque es la madre del Rey. Podríamos también decir que no es reina porque tenga la autoridad por sí misma. No es que sea como el concepto de rey trasladado a una mujer, sino que la dignidad de la reina radica en su unión con el soberano. Algo que la Iglesia ha comprendido desde los primeros siglos. Lo mismo significa el título de señora, cuando decimos nuestra señora, porque es la madre de nuestro Señor. Y por eso en latín, pues esa palabra, señor, señora, dominus, domina, pues significa el que domina, el soberano. Pues tenemos esta alegría de decirle que hoy queremos volver a verla como nuestra reina. Y desde hace también muchos siglos la Iglesia compuso, o los santos compusieron esa oración: salve reina, salve reina, Dios te salve reina, Dios te salve reina, eres nuestra reina. Por eso también en el Antiguo Testamento una de las tipologías que se asignan a María en las heroínas de Israel es la de Esther, que Esther pues es la reina que escogió el rey para que gobernara sobre todos sus dominios. Ella es como una bellísima Esther, de tal modo amada del Rey de Reyes, que para la salvación de su pueblo no solamente le dio la mitad de su reino, sino que parece haberle dado de alguna manera todo su poder, dice el Papa Benedicto XIV. Parece que a la Virgen le dio todo el poder, la ama tanto que la ha hecho reina, y por eso nosotros vamos diciéndole en la letanía del Rosario: reina de los ángeles, eres reina de todos los coros angélicos, reina de los patriarcas, desde el primero de los patriarcas, que es Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los patriarcas de Israel, también los patriarcas que han dado origen aquí en la Iglesia a las distintas familias religiosas. Es la reina de todas las familias religiosas. Es la reina de todos los profetas, porque todos los profetas la van anunciando a ella. Anuncian que nacerá el Mesías de una virgen, y es también la reina de los profetas porque ella misma hace profecías, como esta profecía que estamos hoy cumpliendo, que es: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Hoy le decimos que es bienaventurada reina de los mártires. Ella les consigue la fuerza, reina de los confesores, reina de los sacerdotes. Por eso pues Jesús quiso dejarle a su madre a uno que había acabado de ser ordenado sacerdote, que es San Juan, pudo habérsela confiado a las mujeres que estaban ahí, que habían sido también muy fieles, pero no, es también la reina de los sacerdotes, reina de las vírgenes. Ella inaugura la virginidad en la iglesia desconocida en el mundo antiguo, y a partir de María, pues, cuánta gracia de la virginidad se ha desplegado a lo largo de todos los siglos, de todos los países, de millones y millones de jóvenes que entregan su virginidad a Dios, porque tiene en ella la reina de las vírgenes. Pues es en definitiva la reina de todos los santos, la reina tuya y mía, la reina de las familias, como ha querido nombrarla el Papa Juan Pablo II, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz. Ahora que hay pues tantos lugares donde existen riesgos graves de conflictos armados muy fuertes, sobre todo en el Medio Oriente, concretamente pues ahí en la patria de María, de donde ella es, pues reina de la paz, pedimos la paz, que traiga su paz. Bueno, la oración correcta de la misa dice: Dios Todopoderoso, que has querido darnos como madre y reina a la madre de tu Hijo, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos tuyos, y obtener por su intercesión el reino de los cielos, ahí donde está ella. Por eso podemos muchas veces también decirle esa oración, que es como manifestarle que realmente somos sus vasallos, que ella es nuestra señora. Esa oración de: oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, como diciendo: yo vuelvo a decirte que soy de tu pertenencia, que pues sí, que no tengo otro dueño ni otro señor más que a tu Hijo y a ti, que te ha dado el poder. Y por eso te consagro en este día y para siempre, te consagro todo lo mío. Y podemos también repetir pues esa intención que el Papa tuvo tan bonita de consagrar al corazón de Jesús a todos aquellos jóvenes que estaban ahí y a todo el mundo. Y a nosotros nos consagramos. Le decimos: es una cosa consagrada, ya no puede usarse para nada distinto. Es que una cosa consagrada pues es totalmente de aquel a quien le pertenece. Una cosa consagrada es una realidad santa. Pues la oración colecta nos dice que queremos venerarla como reina, y concédenos que por su intercesión podamos obtener el reino de los cielos. Por eso también hoy es una fiesta de esperanza. La vemos a María en lo más alto del cielo, como decíamos, más que todos los ángeles y los querubines y los serafines y los principados y las potestades y las dominaciones y los tronos, todo. Y podemos pensar una cosa: tú tienes muchos deseos de la gloria del cielo, muchos deseos de la eternidad. Enciende tus deseos, hoy es un buen día para encender tus deseos. Y podemos todos decir con la Virgen pues esas palabras suyas: ha hecho en mí cosas grandes el que es todopoderoso, y en ti ha hecho cosas grandes, y puede hacer todavía cosas muy grandes. Y Santo Tomás dice: ¿sabes de qué depende tu cielo? Tu cielo depende de tu deseo, de cuánto anheles el cielo, de cuánto anheles tu unión con Dios. Y eso lo podemos comprobar también con la realidad física, decir: oye, ¿cuánta sed tienes? Pues tengo poquita. ¿Te va a gustar mucho el vaso de agua que te tomes o el refresco? Pues no mucho, porque tengo poquita sed. Si tuviera muchísima sed, pues me encantaría un vaso de agua fresca, me lo tomaría con gran ilusión, con gran alegría. O también decimos, pues no sé, ¿tienes mucha hambre? ¿O llegaste a la noche muy cansado, con muchísimo sueño? Pues seguramente vas a dormir bien. Aquel que come sin hambre, pues no disfruta la comida, o el que se va a dormir sin sueño, pues a lo mejor ni siquiera se duerme. Por eso una cosa muy buena es que nosotros tengamos deseos, muchos deseos. varón de deseos, dice el libro de Daniel. Tú eres un varón de deseos. Y nuestro padre en camino dice, ¿quién pide la luna? Pues el niño. ¿Quién no repara en peligros para conseguir lo que quiere? El niño. Y así tienes que ser tú. Como con un corazón de niño decir, voy a buscar tener siempre más ilusión en las cosas de Dios, más ilusión, como más deseo de la eternidad, más deseo del amor a Dios, más deseo de Jesucristo, más deseo de la Eucaristía, más deseo de la vida contemplativa, más deseo de estar en el regazo de María, más deseo de las cosas de Dios. No vaya a ser que de repente tenga yo otros deseos que me apaguen el deseo de las cosas de Dios y caiga yo en los bienes efímeros, no en los bienes verdaderos. Pues sí, tú dices, ¿qué tan santa quieres ser? Pues, muy santa, qué bueno, tírale a lo más alto. Te cuenta como si dijeras, bueno, yo quiero estar juntito a la Santísima Virgen. No puedo estar más porque ella es la reina, pero yo quiero estar, no porque tenga yo ninguna cualidad, sino porque como niño me puedo como meter, porque dice, tiene muchos deseos, tiene deseos muy altos, muy grandes, entonces es la más santa. Aquí están las santas más grandes del siglo XXI, porque de Dios no se ha cortado la sala. Si yo tengo deseos chiquitos, pues a lo mejor voy a pasar el juicio de panzazo, como diciendo, sacaste 6 a duras penas. Pero no, yo, es que, Dios mío, tú vas a hacer unas maravillas conmigo, me vas a dar una cantidad de vida de oración y una cantidad de vida contemplativa, una cantidad de gracia, que yo también voy a tener que decir lo mismo que dijo María: ¿cuántas cosas grandes has hecho en mí? Mi alma glorifica al Señor, mi alma glorifica al Señor. Pues yo hace mucho tiempo que no convivo con niños, pero esto que dice aquí nuestro padre, o sea, ¿quién pide, dice, la luna? Pues, como dice, ahí ve, un niño ve la luna y dice, denme la luna. ¿Cómo te vamos a dar la luna? Estás loco. Pues él quiere la luna. Y que a veces no es bueno llevar a un niño a una juguetería, porque dices, bueno, yo es que me voy a llevar todos los juguetes. Y si no, va a ser un berrinche horrible si no se lleva todos, porque él quiere todos los juguetes. Por eso mejor hay que darle de uno en uno, porque pues si no nos metemos en líos y metemos a un niño en una juguetería o a una dulcería. Pues un niño en una dulcería, de esas dulcerías que hay de mayoreo, que hay unas pues botezotes llenos de dulces de todo tipo, bueno, pues un niño, ¿qué va a hacer ahí? Porque tiene muchos deseos de los dulces y de los juguetes. Por eso podemos hacer actos de deseos. Es la virtud teologal de la esperanza. Don Álvaro dice, Santa María es pez nostra, esperanza nuestra. La Sagrada Escritura la llama Madre de la Santa Esperanza. Madre de la Santa Esperanza. Y por eso le decimos causa nostra letizia. Es la razón por la cual estamos llenos de alegría, porque tenemos esperanza de ser muy santos. Es decir, ¿qué santo vas a ser? ¿Qué santo eres? Y podríamos a veces también pensar, ¿no te pasará un poquito al revés? Por ejemplo, que te empiezas a entristecer por alguna razón. Y la tristeza, como sabemos, es muy mala consejera, porque nos mete en más tristeza cada vez. Por ejemplo, porque somos personas pesimistas. Entonces hablaba con una persona que me decía, que trabajaba en una obra corporativa, y me decía, si usted supiera cuántos problemas hay en esta obra corporativa, se me decía, mira, en todas partes hay muchísimos problemas. ¿Sabes cuántos problemas hay en tu centro? Muchísimo. ¿Sabes cuántos problemas hay en tu familia de sangre? ¿Sabes cuántos problemas hay en APAN? ¿Sabes cuántos problemas hay en todo el país de México? ¿Sabes cuántos problemas hay en el mundo? Siempre va a haber muchísimos problemas. Siempre. Pero si dices, me estoy agobiando con los problemas, me están pesando, me está llevando a ser una persona negativa, te van a decir, a ver, levanta tu mirada y ve a la reina de los cielos. Y piensa que ahí es tu lugar, que ahí tienes que estar, que para eso estás hecha. Y que por lo tanto, sé muy audaz, haz muchas locuras. Piensa que, pues sencillamente eso, que hay un lugar altísimo, altísimo, altísimo en el cielo preparado para ti. Porque te colaste, como un niño que se metió, a lo mejor sin tener que estar ahí, pero sencillamente te metieron tus deseos, tus anhelos. Pues enciende tu esperanza. Por ejemplo, una manera de encender nuestra esperanza es que siempre tengamos pensamientos positivos. No seas ave de mal agüero, como esas gentes que siempre tienen alguna cosita negativa. Y pues nos estaría faltando esta virtud teologal. Una vez contaba un sacerdote que había hecho un experimento con una clase que estaba dando con un montón de jóvenes y que les dijo, díganme qué ven ustedes en la pared que está aquí atrás de mí. Y empezaron a decir, pues yo veo un desconchón, yo veo una mancha, yo veo que ahí se cayó el yeso, yo veo que ahí hay un clavo. Y así fueron diciendo. Y nadie me ha dicho, yo veo lo blanco, que es pues casi toda la superficie de la pared. Yo veo lo blanco. ¿Y qué es lo blanco? Pues lo blanco es el triunfo de Dios. Lo blanco es la redención de Cristo. Lo blanco es que tenemos la Eucaristía. Lo blanco es que siempre nos perdona. Lo blanco es que nos ha dado una madre. Lo blanco es que venimos de ese regazo, que somos fruto de su vientre. Lo blanco es que somos templo del Espíritu Santo. Y si yo digo, pero es que en mi centro hay muchos problemas, y es que en mi salud tengo muchos problemas, y es que en mi trabajo tengo muchos problemas, y es que en mi familia hay muchos problemas, vas a empezar a ponerte triste. Y la tristeza, como decíamos, es aliada del enemigo, es muy mala consejera. No solo porque pues te puede humanamente impedir tu crecimiento, sino sobre todo porque no estás ejercitando la virtud teologal del esperanza. La virtud del caminante, la virtud que siempre, pues eso, es verde, como el campo, aquí en estas fechas. Verde, 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 verde. Verde, ojalá tu corazón fuera verde, tienes el corazón verde. El corazón que es un corazón de esperanza, porque ve a Dios, ve a María coronada como reina. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Ha hecho cosas grandes, el que es todopoderoso, cuyo nombre es santo. Me llamará bienaventurada todas las generaciones. El otro día leía como en los años 50, pues empezó a hacerse aquello que ahora se llama la Unión Europea. Se empezaron a poner las bases y entonces eran muy poquitos países. Y lanzaron un concurso los promotores de la Unión Europea para ver a quién le daban al qué artista podía diseñar pues como la bandera de la Unión Europea, que estuviera presente en los países miembros de la Unión Europea. Y un artista de Alsacia pues mandó su propuesta, entre más de 100, y ganó, con mucha sorpresa de su parte, porque él no tenía mucha confianza en que ganar. Y esa bandera de la Unión Europea, pues como la habremos visto, porque aparece también en las monedas, en los euros, en las placas de todos los coches de todos los países de la Unión Europea, es con fondo azul y un óvalo de 12 estrellas. Y los que aprobaron el logotipo dijeron, bueno, ahorita no son 12 países, a lo mejor después van a ser más, como de hecho ahora son mucho más de 12, pero 12 se va a quedar fijo, el número de estrellas que aparezcan en la bandera. Y este artista, pues, tiempo después confesó cuál había sido su fuente de inspiración. Que había estado leyendo las apariciones de la Medalla Milagrosa en París. Y cómo María se apareció rodeada de un halo de 12 estrellas, como dice también el libro del Apocalipsis. Y que se le quedó esa imagen del halo de las estrellas. Y hizo su logo y lo mandó. Y decir, ¿dónde está la reina? Pues está en las banderas de todos los países de la Unión Europea. Y en todas las placas de todos los coches. Y en todas las monedas. La reina. La reina es la reina. Es la reina de Europa, aunque no lo reconozcas. Un reinado podríamos pensar como silencioso. Que Dios hace como esas especies de pequeñas trampas para que, de todos modos, diga, bueno, pues, la quieren quitar de Europa o quieren quitar mi ley y mi dominio, voy a poner a la reina. Aunque no se hayan dado cuenta, ahí está. Y así seguirá. Y en cada pues, edificio público de toda la Unión Europea, pues, junto con la bandera del país, está la bandera de la Unión. Y entonces está el reino de María, se está firmando el reino de María. Pues sí, como si reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de los patriarcas, reina de Europa, reina de América. Como le gustaba hacer a nuestro padre y a don Álvaro y al padre, cuando iban a un país o les avisaban, ya estamos volando sobre África, y decían, reina del África, o reina de América, reina de Europa, reina de Asia, reina de Oceanía. La invocaban, decían reina de Brasil o reina de las Filipinas. No, es que sí es reina. Al final lo único que hace falta es que digamos y también mi reina. Y también sea mi reina. Porque verdaderamente este campo que es mi corazón y que es mi vida es suyo. Y entonces, ¿cuáles van a ser tus problemas? Pues no tengo ninguno. ¿Y cuáles van a ser tus pensamientos? Pues todos positivos. ¿Y cuáles van a ser tus deseos? Pues cada vez más intensos. ¿Y cuál va a ser tu confianza? Pues total y plena. ¿Y dónde no quiere reinar María? Pues en donde no está pues esta verdad del reino de Dios. Por ejemplo, en la tristeza, en el pesimismo, en lo negativo, en la amargura, en la desesperanza, en la falta de confianza. Ahí no quiere reina, porque no es reina de eso. No es reina sino de lo bueno. Pues que nos lo conceda ahora que estamos en esta fiesta suya tan bonita. Podemos pedirle, madre mía, no dejes que nunca caiga en el pesimismo, que nunca sea una persona triste. Si alguna vez estoy poniéndome triste o desalentado, voy a llamarte fuerte y ven y reina en esta tristeza mía o en esta ausencia o en esta falta de ilusión. Porque no es bueno. Por eso nuestro Padre quiso que tuviéramos siempre como norma la alegría. Y cuando una persona no está contenta, tenemos que descubrir inmediatamente pues esa falta de luz en su mirada y decir, ¿qué te pasa? Haz más oración. Enciende tu esperanza. Recuerda pues estos prodigios que ha hecho Dios en ti. Aumenta tus deseos de eternidad, porque de ahí eres, ese es tu lugar. Pues vamos a volver a decirle que sí, que es nuestra reina. La nombramos reina en esta consagración. En el libro de la Divina Comedia dice Dante, pues una cosa literaria, dice que vio en el purgatorio lo que repiten el cielo y la tierra. Salve Regina, cantaban las almas, que vi sentadas sobre el verde y entre las flores que desde fuera del valle no se veían. Pues sí, el purgatorio es también un lugar de esperanza. Están ya alabando a su reina, están llenos de ilusión, precisamente con ese inminente encuentro, pues para nosotros y para todos, para todas las personas en casa, para las personas en nuestra familia, para todas y cada una de las personas en nuestro centro. Vamos a pedirle que siempre esté presente la razón de nuestra alegría, esta seguridad de vivir con la posesión del premio, y que nos ayude a romper también nuestros moldes en lo que se refiere a los deseos. Si ten deseos muy grandes, muy grande, no te vayas a hacer como chiquito en tus deseos, porque te empezaría a entrar como un poco de desencanto. Y hoy que contemplas a María en lo más alto del cielo, pues ve ahí a tu madre, ve ahí a tu reina, y piensa que ese también es tu lugar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de